¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Con algunas de las autores y autoras que han participado, que están participando en el festival, queríamos hacer esta grabación de un podcast para hablar de Nadie sabe qué, porque no hemos preparado nada, con lo cual va a ser todo muy, muy improvisado, como deben de ser las charlas y las tertulias que se tienen ahí en bares. La primera pregunta, que es a pillar, es cómo introducir siempre, muchas veces en las novelas tenemos los personajes humanos, los protagonistas, los principales, los secundarios. Luego se habla siempre de la ciudad, como la ciudad que muchas veces es un personaje más, en unos casos sí, en otros no. Yo voy un poquito más allá. ¿Cómo introducir y qué utilidad le dais, si la utilizáis y le dais, en vuestras novelas, en vuestras historias, a los bares, a los restaurantes, a las cafeterías, a la figura del camarero y demás, que suelen ser muy socorridos y muy habituales en muchas novelas, ¿vale? Entonces, si os parece, para no iros presentando yo, decís vuestro nombre y ahí vamos comentando, en el orden que queráis. ¿Quién quiere empezar?
Yo mismo.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Bueno, soy José Francisco Alonso, soy el autor de Bacalao de Bilbao y de otras novelas del profesor Roy Zaga. Y bueno, no, me parece que todo lo que escribo tiene que ver con los bares, con la comida, con la parte gastronómica. Forma parte de mi narrativa y además no episódicamente, sino que está en la trama y está continuamente relacionada con ello. Las novelas transcurren en Bilbao y, bueno, como yo quería hacer un personaje muy bilbaíno, pues tenía que comer y los bares, los productos, el mercado, forma parte de mis historias.
Hola, yo soy Maye Zayamonte. Mi última novela es Lo que oculta la noche y tengo otros thrillers ambientados aquí en Granada. Y los bares son muy importantes, pero son muy importantes porque forman parte del corazón de los lugares que habitamos, ¿no? Todos pasamos por bares, por cafeterías, todos compartimos ahí con personas a las que queremos y otras a las que quizás no queremos tanto. Entonces, bueno, mis protagonistas transitan muchos bares, sobre todo en la ciudad de Granada, porque viven aquí, y son esos bares que yo también he transitado y también he habitado en toda la ciudad, ¿no? No solo en el centro, aparecen las cuevas del Sacromonte, otra serie de sitios, pero bueno, pues porque forman parte de esos lugares donde compartimos.
Hola a todos, soy Arantxa Portavales, escritora gallega, autora de la saga Baci Barroso y ahora estoy presentando mi última novela, Asesinato en la Casa Rosa. Que los gallegos, como los vascos y como los granadinos, nos gusta comer, nos gusta beber. A mí me gusta que mis personajes los ambiento en mis ciudades porque yo necesito saber dónde desayunan, dónde comen, dónde quedan fuera en la saga Baci Barroso, cuando quedaban fuera de comisaría. Además eso provoca una interacción en la ciudad importante. En la página web el otro día me encontré en la tita que ponía la tortilla que toman a Baci Barroso, me pareció un titular maravilloso. Me gusta llevar también a bares de pueblo, a bares del día a día, y me gusta ir a Estrellas Michelin. El otro día me escribió la mujer del Culler de Pau, que lleva todo el marketing, para darme las gracias. Yo también le agradecería la invitación a comer, porque no, ahora en serio, no metemos. Pero por ejemplo, yo he matado a gente en Aorta do Obradoiro, el chef está encantado, solo me pidió que no murieran por la comida, es algo que nos piden los chefs recurrentemente. A veces voy a comer a algún restaurante en Santiago y me viene el otro día a la casa de Dos Acobes, salió la chef y me dijo, ¿podrías matar a alguien aquí? O sea, es ya algo que a la ciudad, cuando se trata de una ciudad pequeña como es la mía, que al pueblo le encanta interaccionar. Y luego ya, cuando me voy a mi pueblo, que vivo 8 kilómetros de Santiago, los bares de todos los días lo agradecen muchísimo. Dice, hemos salido en un libro, ¿no? Pero sobre todo es que somos todos, o sea, aquí en España todos vivimos, nos relacionamos siempre con un plato de comida delante, con una cerveza delante, con un vino delante, y eso, la forma en que nos dirigimos, o sea, es que es fundamental, ¿no?
No, ya. Bueno, yo soy Pedro Errasti, soy autor de Los crímenes del retiro y bueno, la novela se desarrolla en Madrid. En esta novela, curiosamente, porque en la anterior me dijeron, es que se pasan la vida en los bares y comiendo. Y entonces en la anterior, que era Madrid, era una fiesta, que ya el nombre nos indica un poco por dónde van los tiros, pues en esta última me he contenido un poco. Pero sin embargo, lo que sí sale mucho, uno de los protagonistas de la novela es Pío Baroja. Y Pío Baroja, en aquel momento, que era un joven con aspiraciones literarias, lo que hacía mucho era ir a los cafés. Y entonces es donde había las grandes tertulias de la época, que ya han pasado la historia, igual que los cafés, quedan poquísimos cafés en Madrid. Ahí se reunían los aspirantes a literatos como él. También había otro tipo de local que también ha desaparecido, que eran los cafés cantantes, que era como una taberna donde había un escenario donde la gente bailaba. Lo de café es un título, no sé por qué, porque las fotos que hay, la gente lo que está es bebiendo, no está tomando café, está bebiendo. Igual que en los cafés, la gente no estaba tomando café, estaba hablando, peleándose entre ellos, porque eran muy habituales estar ahí. Y bueno, la verdad es que yo creo que tanto los cafés, los bares, las tabernas, todo esto da mucha realidad a una novela, porque como dice Arancha, aquí en España, donde nos relacionamos, donde tenemos la vida social, es en estos lugares, en bares, tabernas, cafés, restaurantes, todos estos. Y entonces, si uno quiere hacer una novela que tenga una gran carga de realidad, lo que tiene que hacer es meterlos en la novela.
Ya estaba esta pregunta por la parte de los bares. Hemos hablado más del establecimiento o del espacio, profundizando más, camareros, cocineros y demás. Suele ser un recurso muy habitual en muchas novelas, además es cómodo y funciona bien, que pues, cuando llevas un cuarto, media novela y tienes que recopilar, pues o bien te lleva alguien dentro de la comisaría o dentro del cuartelillo y se ponen allí a charlar y a hacer un poco de recopilación de cómo va el caso, pero también está muy bien lo del irse a tomar la cerveza, a comer y demás, y que sea allí frente a un plato, pues bien hablando con el camarero, con el dueño del local o bien con personas. En el caso de José Francisco es curioso porque cuando se come no se habla. No es solo que no se habla de trabajo, es que cuando se come no se habla. Cuéntanos un poco esa idiosincrasia y cómo lo tenéis ahí eso a rajatabla.
Bueno, mi protagonista es un profesor de filosofía, entonces es un detective aficionado, por decirlo de algún modo, no es un policía. Entonces yo le quería dar cierta verdad al protagonista y le hice gastrónomo, ¿no? Pensé al principio que fuese un cocinero, pero me di cuenta que los cocineros no salen de la cocina. Y entonces eso me hacía mucho las novelas cerradas y me generaba mucha dificultad. Entonces, bueno, me acordé de Montalbán, de Pepe Carballo, y dije, bueno, pues un gastrónomo, ¿no? Entonces, para desarrollar la trama, la investigación, y para contarle al lector cómo van las pesquisas del caso que están haciendo, pues en vez de llevarles a la comisaría, que es lo propio de una investigación policial, pues él les hace de comer, ¿no? Prepara la comida. Entonces, casi la investigación es una excusa para juntarse y vivir. Y luego, cuando terminan de comer, a los postres, es cuando empiezan a contar la historia. Entonces, además es un personaje, no sé si será original o no, pero él tiene como un método gastronómico de investigación, algo así como dime lo que comes y te diré quién eres, ¿no? Entonces utiliza toda la cocina pues para relajar a un posible confidente, para convencerle, para sacar la conversación y que la reflexión vaya llevando a los sitios donde quiere ir. Y bueno, forma parte, no solo, a veces se utiliza la gastronomía como elemento relajante de la trama, ¿no? Como que la trama va subiendo en intensidad y luego, para bajar un poco la tensión narrativa y no estar todo el rato arriba, pues comen, ¿no? y cuando comen, en mi caso no es así, yo la utilizo como parte de la historia, bueno, empezando porque los títulos de las novelas son platos, ¿no? Entonces, bueno, creo que no estoy...
no engañar a nadie.
No, y el sitio más apropiado que una fábrica de cervezas para hablar de la apuesta esta de... Uh-huh.
Mai, al margen, no sé si tú has metido a personajes reales que conoces, tal, pero lo que se hacía en tu novela era que dependiendo de la calle y del tipo de restaurante, lógicamente, al que se iba a comer, ya estabas definiendo las relaciones de los personajes. Entonces, casi conseguías que cuando había un personaje, no vamos a decir cuál, pero había unos personajes que eran, no vamos a decir detestables, pero si eran incómodos, y te los llevabas a comer a según qué calle de Granada, pues luego pasas por esa calle de Granada y decías, aquí era donde comían estos, qué mal rollo.
Al final, los bares y las calles también definen nuestro estrato social, a qué grupo pertenecemos, ¿no? En qué lugar de la ciudad habitamos o de las afueras, y sobre todo, pues, qué capacidad económica tenemos. Eso fue un recurso que utilicé mucho en la trilogía de las niñas salvajes, ¿no? Con Jimena. Jimena viene de una familia con un alto poder adquisitivo, entonces comía en Aje Ganivet. Los granaínos entienden por qué en Aje Ganivet, ¿no? Yo creo que todos los que vivimos en determinados lugares conocemos qué zonas pertenecen a determinados grupos sociales. Es verdad que en la última novela, en Lo que oculta la noche, no utilizo tanto los bares, porque también hablamos de una Granada del año 90 que yo no conocía, entonces no me podía meter en un berenjena que no conocía. Pero sí que utilizo las maritoñis, que muchas veces me preguntan por eso, ¿no? O sea, la protagonista, por etatero, se pasa el día comiendo maritoñis, sobre todo cuando tiene mucha ansiedad. Y dice, ¿por qué las maritoñis? Bueno, porque las maritoñis es algo nuestro. Entonces, tiene sentido que una granaína en el año 90 se atiborre a maritoñi y no coma, no sé, la tostadina rosal, ¿sabes? Lo normal es que coma maritoñi, también por defender la tierra, lo que es nuestro, darle una visibilidad, y porque yo me he criado comiendo maritoñi.
Una maritoñi de fuera, perdón.
Es un bollito, una especie de bollito, como un dulce, que yo no sé muy bien de qué está relleno, de cabello de ángel o algo así, ¿no? Y son sin lactosa, que es lo más importante, entonces yo los he podido comer sin. Es una cosa muy buena. Siempre la gente de Galicia, cuando voy allí, me dice, Mai, nos tienes que traer maritoñi porque aquí no hay. Entonces, tengo la tarea el año que viene, de hecho, de llevarlo a ver.
Arancha, ¿envenenarás alguno de tus personajes, no sé, con una empanada o algo por el estilo? ¿Podemos utilizar también la comida como arma del crimen, como elemento argumental?
En mi última novela, alguien muere, se sospecha que muere envenenado, ¿no? Y ahí andamos con las infusiones, con las plantas. Me tuve que leer muchas cosas de biología y de cuánto me envenena una delfa y esas cosas, pero ahora que has hablado de la empanada, tengo una anécdota muy buena, que es que yo tengo un libro antes de la trilogía negra que no es negro, que se llama Dejes un mensaje después de la señal. No es el foro para hablar de algo que no es negro, pero sí que es verdad que es una madre hablando con un hijo y le dice, ay, qué ganas tengo de hacerte una empanada de maíz, en gallego una empanada de millo, ¿no? Y este libro se tradujo a bastantes idiomas y uno de ellos era el hebreo. Entonces, cuando me llegó el hebreo, claro, me llegó las galeradas, la maquetación, y empiezo a verla y, claro, cagada de mosca, de izquierda a derecha, nada, no se entendía nada, claro, cagada de mosca, solo Arancha Portavales en la primera página, y de repente en una página del medio, con nuestro alfabeto, empanada de millo, asterisco y abajo, asterisco, cagada de mosca, en Israel ahora ya saben lo que es una empanada de maíz. Escribimos, igual que uno sabe, pues que cuando lea Murakami, pues que qué austeros son con sus sopas de miso y con... Entonces, la gastronomía también tenemos que contarla, porque nosotros somos lo que comemos y es importante, ¿no? En cuanto a los envenenamientos, pues es un clásico, claro. Yo tuve que aprender cuán tóxicas eran las adelfas y encontré una anécdota, por ejemplo, muy curiosa, que en la Guerra de la Independencia, con los franceses, llegaron los franceses y en una noche hicieron un batallón francés un fuego para hacerse la comida. Y le cogieron adelfas. La adelfa es tóxica, es tóxica la flor, es tóxica la hoja, es tóxico el tallo y es tóxica la raíz. Entonces quemaron el arbusto, y es arbusto más que planta, aunque nosotros la vemos en formato planta, en cuanto coges salvaje, es arbusto. Y hicieron eso y cuentan los escritos que el 70% fallecieron por la inhalación del humo. Entonces a mí me pareció maravilloso, y luego ya sabemos que es envenenar, en teoría es de mujeres, eso dicen, eso dicen. A mí me da igual, ¿eh? Yo belleza roja, no me corté en abrirle a una niña de 15 años el cuello con un cuchillo de 15 centímetros, quiero decir, yo remilgos tengo poco, pero hay a quien le gusta decir que envenenar es de mujeres, y aquí pues se envenena hoy, si hay que envenenar se envenena, y además todos comemos, así que es fácil colarlo, ¿no?
Pedro, y por la parte histórica, tú te has documentado pues sobre ese Madrid para tu novela más reciente, para Los crímenes del retiro, sobre ese Madrid de 1900, pues desde un punto de vista arquitectónico, esos barrios en expansión, cómo estaba la ciudad y demás. Ya has comentado que utilizas la parte de las tertulias literarias, en las cuales había personajes muy calaveras. Cuéntanos alguno de esos personajes calaveras de esas tertulias, al margen de Pío Baroja, que era muy formalito para lo que se estilaba.
Sí, sí, la verdad es que Pío Baroja era bastante tímido, debía ser, no lo sé, pero supongo que por la manera que él tenía que ser, no debía intervenir demasiado en las tertulias literarias. En este momento en la novela, que es 1900, es un joven que dirige una panadería, y porque la heredad de la tía, y entonces él por un lado llevaba el negocio familiar y por otro lado luego tenía esa ansia de ser escritor, cosa que lograría. Bueno, había escrito un libro de cuentos que se llama Vidas sombrías, que también nos dice algo de él, que tampoco era un hombre que era la alegría de la huerta, ¿no?
Era vasco.
Bueno, era vasco, en realidad él nació en San Sebastián,
como yo,
pero casi toda su vida la pasó en Madrid. De hecho, en Madrid tiene varias casas, y de hecho en la novela él está en la que vivió en aquella época, que tiene una placa y todo. Y bueno, la verdad es que él no bebía, no iba con mujeres, y cuando era joven sí iba a las tertulias literarias, porque era algo, digamos, que si te quieres abrir paso en ese mundo, pues tienes que frecuentarlo. Luego ya cuando fue mayor, pues tampoco, porque él era muy trabajador, era muy hormiguita, y así consiguió la producción literaria que tiene. Sin embargo, sí había otros. Por ejemplo, en la novela sale Gálvez, que es uno de los grandes bohemios de la época, que si habéis leído Las máscaras del héroe de Juan Manuel de Prada, constituye un personaje, si no central, sí, y este era un bohemio de estos, como había tantos ahí, que llevaba una vida como muy arrastrada, era muy borracho, muy, muy juerguista, muy mujeriego, y aquí en la novela sale en uno de esos momentos de gloria suyo, que es totalmente borracho. Totalmente borracho, y le pide a Baroja que le ayude. Hay otros personajes que también llevan una vida un poco así. Por ejemplo, en la novela sale Alejandro Saba, que sería el personaje en el que se basaría Valle Inclán para hacer Max Estrella. Este hombre también llevó una vida bastante bohemia. Él se fue a París, estuvo allí en París, estuvo conociendo a los grandes artistas, corriéndose grandes juergas, y era un hombre que todo lo que ganaba, porque él tenía colaboraciones periodísticas, en fin, era un hombre muy famoso en aquel momento, pues todo se lo gastaba, hasta tal punto que Cansinos Asens nos cuenta una anécdota. Cansinos Asens es un escritor que también sale en la novela, llega a Madrid porque él es sevillano, y va a ver a Alejandro Saba, y entonces va a su casa y le recibe a Alejandro Saba, y le recibe con una sábana, como si fuera un senador romano, y era porque había empeñado el traje, había empeñado toda la ropa, y no tenía otra cosa que ponerse que la sábana de la cama. Entonces son personajes muy curiosos.
Vida al límite. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? De momento no, ¿no? Puri, venga, que te veo ahí como que quieres lanzarte. Bueno, te dejo que madure.
¿Tiene que ser con Mar en la pregunta?
No, de lo que queráis. Yo ahora os voy a preguntar la última, muy cortita, de lo que tiene que ver con el tema de la gastronomía, y luego, pues como o bien ya han presentado sus libros o bien los van a presentar, en vez de hablar de lo que ya habéis escrito, sí os voy a preguntar, hasta donde nos queráis contar, en qué estáis trabajando ahora, ¿vale? Pero esta sí, y Y ya os digo, muy en corto, desde la herencia de Vázquez Montalbán tenemos el tema de la gastronomía. Hay gente que decía que cuando llegaba la parte de las recetas de Carballo, cuando se ponía a cocinar, pues directamente eso se lo saltaba porque le aburría enormemente y no le apetecía nada. Desde entonces un poco pues como que el género negro mediterráneo se caracteriza pues por esta parte más hedonista de la buena cocina, de la buena comida, del vino, de la cerveza y demás. Los yanquis pues se dedican fundamentalmente a los donuts y a las hamburguesas, y los nórdicos al alcohol puro y duro, ¿no? Así por hacer esa distribución. Ahora os pregunto, no como autores, como lectores, ¿os interesa esa dimensión? ¿Os parece que está muy forzado? ¿Os parece que se abusa mucho? Sin meternos en ningún caso concreto. ¿O cómo veis esa parte? ¿O lo mismo es demasiado forzado esto de hablar de que el género negro mediterráneo tiene que incorporar estos factores?
Bueno, yo estoy totalmente a favor del uso de la gastronomía.
Tú no podías decir otra cosa.
Mentiría. Pero sí que es cierto que en lo que es el canon de lo que es la novela negra, la novela policíaca, pues la cocina no, hasta que empezó la novela negra mediterránea a incorporarla. Pero yo creo que no es una cuestión de si debe de estar dentro o no debe de estar dentro. Lo que sería forzado es poner a los suecos o a los escandinavos comiendo y bebiendo comida mediterránea, ¿no? Entonces, si no forma parte de su cultura, al final la trama no tiene mucho sentido. Claro, si nosotros nos ponemos a hacer tramas al modo escandinavo o como si fuese Harry Potter, Los Ángeles, o, pues quizás entonces sí que se va a ver las costuras, ¿no? Se ve que es un artificio. Bueno, nos pasamos el día comiendo, nos pasamos el día en los bares, la cultura gastronómica es muy importante para nosotros, deben de estar en las tramas. Y luego, todavía más allá, ¿no? Algunos de los cánones, como los hemos construido, tienen que ver con sociedades que ya no existen, ¿no? Yo creo que la España actual, querer contarla y no hablar de gastronomía es no contarla, es esconder una parte fundamental de lo que... Entonces, yo creo que con mucha normalidad, ¿no? Que si no la quieres utilizar tampoco pasa nada, ¿no? No, pero que si la... Si es lo que pasa en la vida de la gente, ¿no? Pasan estas cosas, yo quiero contar una historia del tiempo actual con los tics que tiene la novela negra, la novela policíaca, pues tienen que comer, ¿no? O sea, sin más, ni es mejor ni es peor, luego está como lo haces, eso es otra cosa.
Jesús, tú sabes que yo las preguntas siempre me las llevo donde me da la gana.
Sí, como debes, ¿eh?
Yo leo muy poca novela negra. De hecho, lo que leo sobre todo es novela histórica y novela siglo XX. Y una de las cosas que más aprecio cuando leo lo que leo es la gastronomía y lo que nos cuenta de los lugares. Es decir, a mí me interesa muchísimo saber qué se comía en el siglo XIII, tío. Me parece interesantísimo. O sea, quiero que me pongan a los personajes a comer a la mesa y que, si puede ser, que me cuentes cómo lo cocinaban y cómo lo preparaban, ¿no? Entiendo que yo, que escribo novela negra, pues de alguna manera sigo esa corriente también, ¿no?, de nuestro género, y escribo contando la gastronomía, pero como lectora lo aprecio muchísimo. O sea, yo creo que nos hace leer, nos hace recorrer lugares y conocerlos, y eso también se hace a través de la gastronomía, los ingredientes, cómo se preparaban, cómo se cultivaban. Entonces leo incluso ciencia ficción, y en la ciencia ficción me gusta que me cuente lo que están comiendo, aunque ese sitio no exista, ¿sabes? Que de alguna manera me siento yo también comiendo en esa mesa, ¿no? O sea, que lo aprecio muchísimo como lectora. Probablemente las recetas me las saltaría, a quien vamos a engañar, en plan, vamos a lo que vamos, yo quiero saber cómo se desarrolla la historia, pero cuéntame lo que comen, cómo lo comen y dónde lo comen también, claro.
Bueno, yo me estoy acordando de alguien que me puso una iracunda crítica diciendo que le había parecido muy mal que Bací y Barroso fueran a comer un mediodía y comieran en Pontevedra en una pizzería. Y yo le dije, mira, es que los gallegos... Los gallegos no nos pasamos la vida comiendo lacón con grelos, empanada de maíz, marisco. Vosotros sabéis lo que hay que ganar para comer marisco todos los días. O sea, es verdad, la vida diaria, también uno para en una hamburguesería, en una pizzería, yo creo que se nos va la olla a veces como lectores, diciendo, no sería verosímil que mis personajes estuvieran todo el día dándole eso a la empanada, a la col con grelos y el pulpo a feira. O sea, saldrá pulpo a feira, pero nosotros cuando lo comemos, cuando viene alguien de fuera, una vez al mes lo hago en mi casa, de menú, generalmente en domingo, es un plato que me gusta, pero eso no quiere decir que de lunes a domingo estemos con el pulpo a feira, pero como en todos lados, ¿no? Y entonces sí que es verdad. Y ahora me vas a repetir la pregunta porque me he ido.
No, ya está perfectamente explicado, que hay que actuar con normalidad. Claro, yo es que estaba echando cuenta, yo creo que, no lo sé, ahora me diréis, sí, pues yo lo puse y te has olvidado, pero en las novelas negras españolas contemporáneas la gente no come kebab. Y comerse un kebab pues acaba siendo lo más normal.
O era un trozo pizza.
Claro. Entonces, por eso te digo, y entonces quizás lo forzamos demasiado como lo que se espera es que tomemos la paella, porque la paella está, oye, no, pues te puedes cenar un kebab tranquilamente, ¿no?
Y menos come comida basura también.
Sí,
claro, es que la gente come comida basura. Sí. No, yo quería indicar que también me gusta mucho cuando encuentro en otras novelas homenajes metaliterarios, ¿no? Y ahora me ha venido a la cabeza, que voy a decirlo mal seguro, porque yo estoy en una edad, bueno, estoy en esa edad que ya gasto más en la faja que en el vestido y que eso quiere decir que estoy perdiendo memoria. Pero yo creo que en Los mares del sur, de Vázquez Montalbán, cuando encuentra al marqués este y le dice que rebaja el brandy con champán, yo creo que recordar que esto era exactamente idéntico a lo que le pasaba a Marlowe cuando en la noche eterna, ¿no? En el sueño eterno, ¿no? En el sueño eterno, ¿no? Y cuando encuentras esto, tú dices, esto yo ya lo he leído. Y luego te pasas el tiempo pensando y dices, evidentemente no es una casualidad. Estos homenajes metaliterarios que hacemos a través de la comida o de la bebida, a mí también me gusta descubrirlos. Exactamente igual, por ejemplo, cuando Carlos Zanón hizo su Carballo, que me parece un reto que no sé cómo se atrevió realmente, y creo que salió muy airoso. Te puede gustar el libro, no te puede gustar, pero realmente era la única manera de hacerlo, que era prescindiendo de todo lo que había escrito Montalbán, meter en Masterchef al tipo, pues me pareció, Biscuter. Es que, ¿no ves que estoy fatal para los nombres? Meter a Biscuter en Masterchef me pareció muy brillante, ¿no? Porque es la evolución natural de alguien a quien le gusta la cocina en pleno siglo, llevando a un Carballo al siglo XXI. Encontrar estos guiños metaliterarios de gastronómicos a mí personalmente también me gustan.
Bueno, a mí me parece que está bien que se meta todo esto de cocina o recetas literarias. También entiendo que haya gente que, lo que dices tú, que diga, bueno, ahora nos va a decir cómo se hace esto, pues paso a la siguiente, ¿no? Pero yo creo que, y esto pasa solamente en lo que es la novela negra mediterránea, en Montalbano, el inspector Montalbano también, el comisario Montalbano también, lo hace, eso lo ha copiado de Vázquez Montalbán, y Markaris en Grecia, pues también mete cosas así, pero forma parte de que son todos personajes muy humanos, son todos, no es el típico detective del FBI que lo sabe todo, que es súper inteligente, que maneja las armas, que tal, sino la novela mediterránea negra es un poco como que de andar por casa, ¿no? Son detectives como muy humanos, y esta parte de la cocina, de que les gusta cocinar, les gusta comer, entran en un bar, entran en un restaurante, esto les da como mucha humanidad. Y entonces a mí me parece positivo, independientemente que luego haya gente que diga, pues yo me salto la receta, que me parece normal.
Claro, ahí es la tú también, ¿no? Ahí está la libertad del lector, de leerlo como quiera. ¿Queréis preguntar alguna cosilla? Si no, rematamos con la parte de en qué están trabajando y pasamos de hablar de la teoría a bebernos la práctica. Eso es que hay ganas de beber, ¿eh? Venga, pues contadnos un poquito, ¿en qué tenéis ahora, qué tenéis entre manos, qué estáis cocinando literariamente?
Bueno, yo estoy con La quinta de Loizaga, estoy ya en el proceso de escritura, el año que viene, si todo va bien, saldrá, y bueno, ya tengo título y todo.
Eso, ahí que tendrá título gastronómico.
Se va a Madrid y se va a titular Cocido Madrileño.
Cocido madrileño, bueno, está bien.
No, entonces, bueno, pues es una novela sobre el poder. En la pandemia es una novela complicada porque a mí me gusta tocar temas duros socialmente con una sonrisa y tocar la pandemia con una sonrisa estando tan reciente es complicado. Pero bueno, no deja de ser el reto que porque si haces la misma novela, pues al final no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, el reto en esta es como contar la pandemia y leerlo con algo tan traumático para todos que está tan reciente, ¿no? Entonces, cocido madrileño.
Cocido madrileño. Venga, vaya.
Bueno, y ahora empiezo la fase de corrección de la próxima novela negra thriller. Se llama El Recipiente. Está ambientado aquí.
¿Se llama?
El Recipiente.
El Recipiente.
Ah. Creo que va a salir con ese título. Está bastante decidido. Por eso yo en redes le pongo Proyecto Recipiente, porque yo soy poco original, ¿no? Sale en abril del año que viene y está en el universo de la trilogía de Ximena Cruz, aunque Ximena Cruz no es protagonista, pero bueno, es la misma Granada, que es la misma Granada que la de Lo que oculta la noche. O sea, todo está situado en el mismo universo. Es un caso nuevo con nuevos protagonistas, pero es que también estoy liada con una novela juvenil que trata la recuperación del lince ibérico en Doñana, que es una novela, bueno, que escribí el año pasado, que llevo trabajando todo este año, que no sé cuándo va a salir, pero estoy como con esas dos cosas a la vez. Lo que está claro es que El Recipiente sale el año que viene, en abril.
Bueno, yo como inicié saga con Los crímenes de Loeiro, todas mis sagas son todos mis libros son autoconclusivos, con lo cual pues lo que sale en este libro, el caso está totalmente finiquitado, pero los investigadores, ya Santa Clara, César Araujo y la Gestapo, esa señora Cotilla del pueblo, serán protagonistas de un nuevo caso en Loeiro en el libro. Y claro, como vamos en rollo saga, pues nos planteamos hacer que la saga fuera toda asesinato en. Y yo quería meter, bueno, conté ayer en la presentación que soy tataranieta de cura, mi abuela era nieta de cura, el cura Dardán tuvo tres hijas, a las que reconoció, les dejó las tierras, les hizo una casa cuando se casaron, y entonces pues yo pongo a tres nietas del cura viviendo en Loeiro, a las que le han dejado la casa, el molino y todas las tierras, y se llama Asesinato en el Molino del Cura.
Asesinato en el Molino del Cura, qué bonito.
Bueno, pues yo la mía ya la tengo terminada, la mandé ahora cosa de un mes a la editorial y ahora estoy maquinando una nueva, pero bueno, está en el proceso de maquinación. Y esta que he entregado hace poco, pues es sucede durante la Segunda Guerra Mundial en Roma en 1944, también es una novela negra. Hay un autor británico, Philip Kerr, que hizo una serie de novelas con un protagonista que es Bernie Gunther. Entonces yo he hecho un homenaje a este Bernie Gunther, que es mejor que decir he hecho un plagio.
Es más elegante.
Más elegante, no puedes decir, no, es un homenaje, es un homenaje. Y entonces nada, pues aquí este hombre es, hablas tú de la Gestapo, este hombre es de la Gestapo directamente, pero agente de la Gestapo, ¿no? Que bueno, es una cosa un poco curiosa, pero muchos agentes de la Gestapo en realidad eran policías, antiguos policías, que por azares del destino acaban ahí. Es un poco como la policía de Franco, pues bueno, pues al final era la policía de 1980 era la policía de Franco, no era otra policía, ¿no? De hecho, ayer la autora esta rumana nos comentaba que muchos agentes de la Securitate, la policía secreta comunista de Rumanía, luego al final se convierten en la gente un poco que domina la nación, ¿no? Bueno, y esto, la novela se llama El paracaidista porque es que matan a un paracaidista. La verdad es que los títulos de mi novela son un poco así, porque esta de Los crímenes del retiro es que hay crímenes en el retiro. Y esta del paracaidista, pues es que matan a un paracaidista, y entonces, ¿cómo la llamamos? Pues el paracaidista, ¿no? Los paracaidistas alemanes defendían Monte Cassino, que es una montaña que hay y hay una abadía a 70 kilómetros de Roma, y entonces este va a Roma en un permiso y le mata. Y entonces, como es un militar alemán, un agente de la Gestapo investiga qué es lo que ha pasado allí. Y bueno, y la verdad es que la novela está fenomenal.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, a vosotros que estáis aquí, a quienes no habéis acompañado en el público. Y ¿qué decimos? Cuando se habla de los maridajes, eso que se hace, pues, oye, el vino, la cerveza con una tapita, con un plato y demás, hay que introducir o hay que ampliar el maridaje a la parte de maridaje literario. Aquí se suele decir en Granada, dice, los libros no se eligen por las tapas, los bares sí. Bueno, que sigamos hablando de literatura, de gastronomía, de cerveza y que nos sigamos encontrando muchas veces más. Muchísimas gracias.